Pues este piano nos introduce a nuestra próxima invitada, que lleva pues casi dos décadas con nosotros protagonizando este espacio, y antes venía con los alumnos del Instituto Bernardino de Escalante a protagonizar otro pues parecido, pero bueno, coprotagonizado también por ellos. Es Conchita Fernández, que está aquí con nosotros un miércoles más, y bueno, bienvenida, Conchita.
Vale, buenos días, ¿no?
Muchas gracias por acompañarnos, que son veintitantos años, y disculpa que cuente algo, es que las escaleras cada vez se hacen más difíciles, ¿no?
Las escaleras, sí, por supuesto, las escaleras se hacen súper súper difíciles. Ya es que es cuando uno nota ya, no voy a decir la palabra que nunca me ha gustado, eso de vejez. A mi abuela y a mi madre tampoco le gustaba, ¿eh? Gracias.
Debe ser.
No, eso, los años, diríamos, los años, nada más. Bueno, pues, bueno, de nuevo, buenos días. Y hoy vamos siempre de adelanto en Onda Literatura, ¿eh? Parece que nos adelantamos a todos, porque hace 15 días nos adelantamos al Día de la Mujer, y hoy pues nos vamos a adelantar a un día muy importante, nos vamos a adelantar al domingo, que es 21 de marzo, no creo que me haya equivocado, que el domingo es 21.
El domingo es 22.
¿No?
¿Eh? El domingo es 22,
pues sí. El 21 de marzo, sábado entonces. El sábado es el Día Mundial de la Poesía. El Día Mundial de la Poesía, en 1999, la 30ª Conferencia General en París es la que de la UNESCO, claramente, dijo que el Día Mundial de la Poesía tendría que ser siempre el 21 de marzo. O sea que desde 1999 se decide que el Día Mundial de la Poesía sea el 21, y sin duda alguna, ¿para qué puede servir el Día Mundial de la Poesía? Pues lógicamente para honrar a todos los poetas. Yo creo que también para recordar todas esas tradiciones orales, aquellas lecturas en voz alta, recordar por lo menos a los que ya tenemos años, no solamente para subir escaleras que nos cuesta, pues fuimos educados en aquellas escuelas, colegios, donde era muy importante leer en alta voz y aprenderse de memoria pues romances, aprenderse de memoria poesías. Entonces todo esto, hoy yo no sé por qué razón se está viniendo, bueno, sí que la conozco la razón, se está viniendo un poco abajo. Entonces creo que es muy importante que el Día Mundial de la Poesía sea una ocasión en este momento para honrar a los poetas, para volver a poner al día todas esas tradiciones de lectura en alta voz, promover, por supuesto, la lectura. Y también algo importante, la poesía no está aislada. Yo creo que la poesía está íntimamente unida pues a la música, a la pintura, a las artes. Y entonces todo esto, a la danza, a la música, en fin, todo esto es lo que yo creo que merece la pena poner al día, y por eso Onda Literatura se va a adelantar al sábado 21 de marzo. ¿Y cómo nos vamos a adelantar? Pues nos vamos a adelantar siempre a través de los libros, porque los libros son los que nos ayudan a todo esto. Y hoy yo voy a mencionarles cuatro libros. No se asusten, ¿eh? El primer libro se titula, mire qué título tan maravilloso. Ahora les voy a contar, aunque quizá pueda haber alguno de nuestros oyentes que sepa a qué se refiere Andrés Amorós, que es el escritor de un ensayo que se titula Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas españoles comentados desde el arcipreste de Hita a Antonio Carvajal, que es un poeta contemporáneo. Entonces, Antonio Amorós, ¿qué es lo que pretende, como él dice en este libro? Pues Antonio Amorós lo que pretende, a través de 50 poemas maravillosos, es explicarnos los poemas. En alguna ocasión yo sí he oído, no, es que la poesía no hay que explicarla. La poesía sí hay que explicarla muchas veces. La poesía, o sea, para cualquier lector, para un lector normal, no un lector avezado y un lector totalmente ilustrado, y lo que tratamos es de ver la vida un poco con normalidad y no pensar en los grandes, sino pensar un poco en la gente que quiere saber, que quiere disfrutar. Bueno, pues sin duda alguna, cuando tenemos un poema en nuestras manos y tenemos alguien que nos explica un poco y nos sitúa históricamente los poemas, sin duda alguna, a ese poema le damos mucho más valor. Entonces, Andrés Amorós, a través de 50 poemas que él selecciona, por supuesto, comenzando con El Romancero y, por supuesto, con El Quijote, él dice que para entender bien a España y a los españoles se deberían de llevar en la maleta dos libros, El Quijote y El Romancero. Estoy totalmente de acuerdo con él, ¿eh? Esto debería de ser así. Y entonces comienza con un romance que es el romance del prisionero, aquel de que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, sí, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Bueno, pues piensen ustedes que quién era un marido engañado, que se había vengado del ofensor haciendo que lo encerraran en una cárcel. Bueno, pues todas estas cosas Andrés Amorós nos las va explicando. Cuando llega Garcilaso de la Vega, es una auténtica maravilla lo que nos dice de Garcilaso de la Vega. Cuando llega, por ejemplo, al madrigal de Gutiérrez de Cetina, un escritor del siglo XVI, aquel madrigal de ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Y entonces ya nos lleva Octavio Paz con unos versos que decían: tus ojos son silencio que habla. Entonces, este propósito de Andrés Amorós, que lo que intenta es situarnos la poesía en su contexto histórico, pues yo creo que lo que hace es abrirnos horizontes. También nos ayuda al lector a plantearnos preguntas, a tomar conciencia de lo que somos, de lo que podemos ser, y por supuesto, yo creo que lo más importante es que nos aporta un concepto y un consuelo, sin lugar a dudas, de lo que significa la belleza y de lo que es la verdad en la literatura. Hay, por ejemplo, un comentario al soneto, al último del rey Felipe II, soneto al túmulo, perdón, del rey Felipe II. Ya saben ustedes, cuando llegue el día del libro, vamos a volver a hablar de Cervantes, y este año vamos a mencionar algunos de los poemas importantes de él. Cuando llega Lope de Vega, bueno, pues hace un estudio maravilloso de esa rima de amor: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Y al final, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Desde luego, bastante un poco negativo era Lope de Vega, pero bueno, yo creo que no iba desencaminado. Y entonces, a medida que yo iba leyendo con este libro maravilloso que me regaló una amiga a la que quiero mucho, de repente llego a la página 351... y veo: Antonio Machado, Canciones a Guiomar. Bueno, y entonces es cuando entro en el estudio que hace Andrés Amorós a Canciones a Guiomar y digo: bueno, esto es una auténtica maravilla. Esto es una maravilla. Saben ustedes que Guiomar fue el seudónimo que en la última etapa de Antonio Machado, cuando Machado ya era un hombre maduro, un hombre ya totalmente preparado, totalmente formado, donde ya no era el adolescente o la persona joven, que es para algunos el momento en el que, cuando se ama, pues se puede amar de verdad. Pues ahí se enamoró de una mujer cuyo apodo fue Guiomar, pero que ni más ni menos fue un amor real, un amor vivo, un amor de carne y hueso, que fue Pilar de Valderrama. Bueno, entonces, cuando leí lo que Andrés Amorós decía y las referencias de libros que daba para entender la aparición del ciclo Guiomar, que muchos en España creyeron que era una mujer ficción que Antonio Machado se había montado, pues no, era una mujer de carne y hueso. Entonces vi cómo había una serie de publicaciones que nos hablaban de toda la historia esta de amor, un amor imposible, como vamos a ver ahora, y es cuando me hice de un libro maravilloso que, lógicamente, publicó, ¿quién iba a publicarlo? Un libro maravilloso que yo el otro día, cuando les hablaba de Concha Espina, Les decía que Concha Espina no es solamente porque sea una mujer de nuestra tierra, es que cuando habla, cuando escribe, escribe de una forma tan llena de poesía que es una locura. Entonces, Concha Espina, en 1950, Concha Espina era prima de Pilar de Valderrama. La madre de Pilar de Valderrama era de aquí, de Santander. Y Concha Espina era amiga de Pilar de Valderrama, además de la relación familiar. Y un día le contó que se había enamorado locamente del poeta al que ella más adoraba por sus poesías. ¿Quién era ese gran poeta? Antonio Machado. Entonces, saben ustedes que en el año 2025 yo les presenté aquí un libro que era Querido Hermano, que era un libro en el que se hablaba de aquel viaje que Manuel Machado hizo cuando se entera en el 22 de febrero de 1939 que su hermano Antonio Machado ha muerto en el exilio, ha muerto en Francia, en Collioure. Y entonces coge a su mujer, coge a Eulalia. Manuel Machado le coge todo el tema de la guerra civil, el levantamiento en la ciudad de Burgos, porque se han ido después de una comida familiar él y su esposa a ver a una cuñada monja, y entonces ahí se queda clavado ya. Entonces, Antonio Machado y Manuel Machado, que han sido un poco objeto de estudios totalmente negativos, diciendo que si uno era republicano, que si el otro lo era, pero dejó de serlo. Bueno, el caso es que se adoraban. Eran dos hermanos que se querían un montón, dos hermanos que compartieron literatura, compartieron obras de teatro, pero que la guerra llega a saco y entonces divide y parte a las familias. Y así es como hay que contemplar las cosas, pero no con tonterías y con demagogias. Y entonces ahí ya yo les hablé de nuestro Antonio Machado. Bueno, pues Concha Espina empieza este libro de Antonio Machado a su grande y secreto amor diciendo: lo que la guerra española puso en mí delante fue, perdón, en mi delantal, fue un secreto de amor. Es decir, que Concha Espina había leído ya las cartas que se escribían Antonio Machado y Pilar de Valderrama, que vivieron un amor, como les voy a contar ahora, por otro libro que traigo, totalmente clandestino, y es por lo que Antonio Machado, cuando la conoce y se enamora de ella, la mira y dice: bueno, esta es una mujer a la que yo he querido desde siempre. Se encontró una mujer distinta, una mujer, saben ustedes que Antonio Machado se casó con una mujer de 15 años, con Leonor Izquierdo, se enamoraron muchísimo, se casaron, él era mayor, pero fue muy criticada su boda, bueno, las típicas tonterías que a veces suceden en los países, y él creyó que ya nunca más iban a contemplar sus ojos, ni su corazón, ni su alma, a ninguna mujer en la que pusiera todos sus sentidos. Bueno, pues esto no ocurrió, sino que ocurrió que de repente aparece en su vida una mujer de la que se enamora. Entonces, Concha Espina, como tiene una confesión de Pilar de Valderrama y le dice que se ha enamorado locamente de un poeta, que es el poeta al que ella más lee, que es Antonio Machado. Pilar de Valderrama era poetisa también. No saben ustedes qué composiciones tan maravillosas hizo. Y si nos escuchan hasta el final, verán cómo Rosa les va a poner al final un poema de Pilar de Valderrama que está cantado y tocado, diríamos, al piano por una pianista, yo no la conocía, y cantante que tiene una voz maravillosa y que ha dado voz a muchos poemas escritos por las mujeres que formaron parte de la generación del 27, entre ellas Pilar de Valderrama, por supuesto Carmen Conde, Concha Méndez, la mujer de Juan Ramón Jiménez, la Victoria Camprubí, en cantidad de mujeres. Y me llamó la atención y de repente veo un poema de Pilar de Valderrama y digo: bueno, esto lo tenemos que escuchar porque es un poema que después se lo leeré, cuyo título es Dolor y Gozo, que es donde se ve pues la gran contradicción y ese amor imposible que hubo entre ambos, entre Antonio Machado y Pilar de Valderrama. ¿Por qué? Porque Pilar de Valderrama era una mujer que había tenido una infancia tan llena de soledad porque muere su padre cuando ella es muy cuando su padre es muy joven, su madre comete la equivocación de casarse con un hombre pues que no la estima, que no la quiere como debería de haber sucedido. A ella la meten en un colegio de internado, a su hermano lo mandan a Santander, a vivir, y es cuando ella, ¿a dónde recurre para matar la soledad? A la religión. Entonces es una mujer muy religiosa, está casada, el marido le ha hecho una gran faena, como se les voy a contar ahora, y no va a ser capaz de separarse, de romper su matrimonio, porque para ella lo más importante son sus hijos. Esto es muy importante también, porque son cosas que son así para muchas mujeres, y a mí me parece perfecto. Entonces, en este libro, que se lo recomiendo, de Antonio Machado a su grande y secreto amor, nuestra gran escritora hace un estudio de las cartas, no de todas, porque fueron más de 200 cartas las que Antonio Machado escribió a su gran amor Pilar de Valderrama, la Guiomar famosa, desde 1928 a 1939, que es cuando muere un 22 de febrero Antonio Machado en Colliure, en pleno exilio. Y aquí, bueno, pues la verdad es que Concha Espina dice cosas preciosas, porque además nos recuerda aquellas palabras que Gerardo Diego, en su Romancero de la novia, decía. Parece que Gerardo Diego dice del Romancero de la novia que el camino de la juventud a veces no es el del corazón. El camino del corazón se suele abrir más tarde. Es el camino de la fantasía y la aventura el que se abre durante la juventud. Fíjese qué cosa tan bonita Gerardo Diego dio al Romancero de la novia de nuestro Antonio Machado. Y por supuesto, Concha Espina, en este libro corto, nos dice cómo la guerra es la que dejó involuntariamente aislada a, bueno, pues a esta pareja, a esta mujer, con su poeta. Y bueno, pues se lo recomiendo, porque la verdad es que es una maravilla cómo recoge además pues aquellas frases, aquellos poemas y aquellos versos tan bonitos. Converso con el hombre que siempre va conmigo, cuando Antonio Machado le decían que se le veía triste al final, en aquellos años ya cuando comienza la guerra, porque ya no la puede ver a ella, y entonces él dice que no. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar con Dios un día, dijo Antonio Machado. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Y cómo dijo que la Pilar de Valderrama era su diosa. ¿Por qué? Porque el secreto es sencillamente que yo no he tenido más amor que este. Mis otros amores solo han sido sueños. De tal manera que cuando a él le envían a Madrid desde Segovia, él primero estuvo de catedrático de francés en Soria, que es cuando se casa con Leonor Izquierdo. Después de la muerte de ella, en 1912, lo envían a Segovia, que es cuando va a conocer a Pilar de Valderrama, y después lo van a enviar a Madrid, a un instituto de Madrid. Y entonces es cuando él conoce a esta mujer, se ven, ahora les diré dónde se ven, cómo se encuentran. Y bueno, pues para Antonio Machado, Pilar de Valderrama era una diosa, no solamente era una mujer. Decía que una diosa es algo que eres y que no tienes que provocar a nadie, sino que simplemente lo eres. Entonces es una maravilla. Bueno, y el otro libro al que voy a hacer mención, un libro pequeño que sí que les recomiendo, de los poemas de amor, sobre todo de esta segunda parte, de los poemas de amor a Guiomar, a esta mujer real de carne y hueso, que se titula En un jardín te he soñado. Ya les voy a contar por qué. Porque es que se veían en un jardín. Pero ¿saben ustedes en qué jardín se vio Antonio Machado con Pilar de Valderrama, la famosa Guiomar? Pues se vieron en el jardín de la Moncloa. En el jardín de la Moncloa, que ya les contaré cómo era un espacio que era de un conde o de un marqués en el siglo XVII y que después se fue transmitiendo año a año por herencia, y al final, cuando es rey Carlos IV, ese jardín va a ser público y va a poder entrar todo el mundo. Pues allí, en ese jardín, en un banco, el banco de los enamorados, junto a una fuente que se llama la Fuente de Pilar de Valderrama, ahí es donde se veía Antonio Machado y Pilar de Valderrama. Y por eso este librito que ha sacado la editorial Renacimiento se titula En un jardín te he soñado y otros poemas de amor, porque hay un poema que él dedica a ella que se titula así, En un jardín te he soñado. Y el otro libro al que voy a dedicar ya lo que queda de Onda Literatura es un libro que les recomiendo. Es un libro escrito por la periodista y escritora Nieves Herrero. Nieves Herrero, en el año 2019, con toda la documentación que le va a aportar la única nieta que tuvo Pilar de Valderrama, que se llamaba, bueno, se llama porque vive, Alicia Viladamat, porque su padre era, creo que era un pintor francés, me parece, pues esta niña, esta chica, lo que hizo fue ejecutar, llevar a la práctica el deseo de su abuela. Su abuela, Pilar de Valderrama, en el año 1979, porque murió muy tarde, murió casi con 90 años, es cuando está ya preparando toda su vida, toda su biografía, para que todo el mundo sepa ya quién fue Guiomar, que fui yo, dice ella, y se publica, de hecho se publicó un libro que ese me ha costado mucho hacerme de ello, porque es un de estos libros muy antiguos, que están en ediciones antiguas, que se titula Sí, soy Guiomar. Es un libro que se publicó en 1981 gracias a la colaboración de su nieta. Pero Nieves Herrero, esta escritora y periodista, que algunos de ustedes probablemente la conozcan, con toda la documentación que la nieta de Pilar de Valderrama la aportó, lo que hizo fue publicar en el año 2019 un libro cuyo título es, ahora les voy a explicar por qué tiene este título, Esos días azules. Y el subtítulo es La conmovedora historia de amor entre Antonio Machado y su musa Guiomar. Y el título del libro con el que he empezado antes, que no les he dicho por qué, Se canta lo que se pierde, forma parte pues de unos versos de Antonio Machado dedicados a Pilar de Valderrama, que son los siguientes. Fíjese qué maravilla. Te enviaré mi canción. Se canta lo que se pierde. Con un papagayo verde que la diga en tu balcón. ¿Por qué? Lo del papagayo lo usó también Rubén Darío y muchos poetas, pues para que se lo vaya repitiendo. Te enviaré mi canción, miren qué bonito, se canta lo que se pierde, con un papagayo verde que la diga en tu balcón. Y ahora lo de estos días azules de Nieves Herrero, ¿por qué? Porque el color que a Antonio Machado le volvía loco y era para él el color del amor, era el color azul. Y a ella, a Pilar de Valderrama, como les voy a ir contando a lo largo de todo esto, pues lo mismo. Porque de hecho ella muchas veces, pues en todas sus memorias, esas memorias que recoge su nieta, porque ella está escribiendo para que su nieta, cuando ella muera, publique todo y diga que fue su abuela, Pilar de Valderrama, la Guiomar, el gran amor de Antonio Machado. Pues ella vuelve a decir que los días azules fueron los días azules que él y ella vivieron, cuando se veían, cuando se encontraban, no solamente en el jardín de la fuente del Palacio de la Moncloa, sino también se encontraban cuando era invierno para no pasar frío. Los encuentros eran muy cortos, pues igual no eran más de una hora y media o así, en un bar de Cuatro Caminos, que creo que el nombre era el Bar Continental. Bueno, Nieves Herrero, en este libro que tiene bastantes páginas, 600 y pico páginas, organiza toda esta documentación que la nieta le aporta en el año 2019 a través de cuatro partes. Cuatro partes estructuradas en capítulos, primera, segunda, tercera y cuarta parte, y un epílogo. En la primera parte comienza, esta es una novela de amor, sin duda alguna. Vamos a leer como si estuviéramos al lado de Pilar de Valderrama. Pilar de Valderrama es la que nos va a empezar a contar. Y en la primera parte comienza con el siguiente título, Mi último viaje. Aparece así. Estamos en enero de 1979. Ella va a morir justo el 15 de octubre de 1979. Y entonces ella empieza, si estáis leyendo este libro, es que yo he muerto. No quería llevarme a la tumba mi gran secreto y he dejado por escrito mi última voluntad. Deseo reivindicar que Guiomar existió. Porque es que hubo gente en aquellos años, de antes de la Guerra Civil, a partir de 1928, que es cuando ellos se conocen en Segovia, que decía que no, que lo de Guiomar era una cosa que no era, no había ninguna mujer detrás, que era Antonio Machado, su mundo de ficción. No, no, era una mujer la que estaba detrás. Pero es que esta mujer, por lo que yo les he dicho antes, nunca quiso que se supiera. Había algunas personas que lo sabían, pero muy pocas, sus grandes amigas y amigos. Y entonces ella dice: deseo reivindicar que Guiomar existió, que no fue una entelequia del poeta, que no fue un recurso literario para sus poesías. No, Guiomar fui yo, la musa que llenó de luz sus últimos años de vida, la mujer que vivió hasta el final de sus días con el recuerdo del hombre que conquistó su alma. No me digan que no es una maravilla. Siempre que pienso en Antonio, nos dice Pilar de Valderrama, dice: lo imagino con la vista fija en mi balcón, en las horas doradas del atardecer, hora del último sol, la damita de mis sueños se asoma a mi corazón. ¿Por qué? Pilar de Valderrama estaba casada, ahora les voy a decir con quién, y vivía en la calle, vamos a ver que lo tengo por aquí, bueno, después les digo el nombre de la calle porque ahora se me ha ido un poco. Y entonces, cuando Antonio Machado iba de Segovia a Madrid los fines de semana para ver a su madre, a la que quería muchísimo, Antonio Machado a su madre la adoró, de hecho, cuando Antonio Machado muere, a los tres días va a morir la madre y están los dos enterrados juntos en Colliure, en el cementerio. Bueno, él iba a Madrid a verla a ella y a ver a todos sus hermanos que ya vivían en Madrid. Y de hecho, con Manuel Machado es con el que tenía una relación importantísima, porque había una relación literaria de escritura de obras de teatro entre los dos, como La duquesa de Benamejía, en fin, muchísimas cosas. Bueno, y entonces Pilar de Valderrama pues nos empieza a contar todas estas cosas, nos dice que todas las palabras y las cartas que Antonio Machado le dijo, que bueno, que las sigue teniendo grabadas en su alma, las grabé a fuego y me las llevaré conmigo a mi tumba. Pido perdón al que lea estas líneas y se ofenda. Mi pecado es que amé en silencio. Cuando cierre los ojos definitivamente estaré pensando en él. Tengo la seguridad de que me estará esperando su figura tranquila, paseando despacio y saliendo a mi encuentro. Y ella le está diciendo: pronto estaré contigo. Después de tantos años de silencio y soledad, por fin nos habremos reencontrado. Entonces ella pues va contando todas estas cosas, cómo vivió la ausencia, porque cuando llega la guerra, la familia de Pilar de Valderrama era una familia pues más situada a la derecha, con más relación con la monarquía, cuando cae la monarquía y entonces comienza ya todo el tema, pues el marido decide que nos vamos a tener que marchar a Portugal y marchan a Lisboa y después a Estoril. Y es cuando, en ese año, 1935, va a ser el último año en el que se van a ver. Es decir, que ellos se vieron y se contemplaron, pero con muy poca relación carnal, de 1928 a 1935, que pusieron fin a esa maravillosa historia de amor entre ambos, un amor, yo diría, clandestino, en silencio y también imposible. Bueno, entonces nos va dejando por escrito todas estas cosas y es cuando dice que no se quiere llevar su secreto a la tumba y dice: soy Guiomar, Guiomar para la eternidad, y todo empezó así. Y es cuando nuestra escritora Nieves Herrero comienza en la primera parte y nos va contando cómo estamos en 1928, estamos en Madrid, y de repente el mundo se va a parar de golpe para una mujer. Esa es una mujer poeta, porque Pilar de Valderrama es una mujer que ya ha publicado una antología de poesía. Y es que va a decirle al mecánico de su madre vive en otra casa, se llama Ernestina, ella tiene una relación muy buena con su madre, que le diga a su cochero que la lleve al Lyceum Club. ¿El Lyceum Club qué era? Pues era un club donde se reunían aquellas mujeres intelectuales que había en estos momentos en nuestro país y que, como les dije yo hace 15 días, y en las que estaban todas estas mujeres, diríamos que fueron pues las primeras feministas que hubo en España. Pilar de Valderrama tenía 38 años, era una mujer de buen aspecto, una mujer de cintura preciosa, pecho voluptuoso, pelo negro, largo, siempre recogido con adornos florales, bien vestida. Y estaba casada con Rafael Martínez Romarate, que era un ingeniero especializado en luminotecnia y que parece que fue el que dirigió el Teatro de la Divina Comedia después. Bueno, entonces diríamos que a su marido el que ella fuera al Lyceum Club no le gustaba, lo mismo que a otros hombres de aquel momento. A ellas las llamaban las maridas, a las mujeres que formaban las maridas, y en lugar de, como se creía que todas estas actividades de tipo intelectual hacen en aquellos años, eran, tenía que ser el hombre, porque la mujer nada más tenía que estar en su casa cuidando a sus hijos, haciendo sus cosas de casa, pero nada más. Y entonces estas mujeres sí, un poco con la ironía, Entonces a su esposo no le gustaba, pero esta Pilar de Valderrama era una mujer independiente, además era poeta, y entonces claro, le encantaba. Los hijos de Pilar de Valderrama eran, la profesora que llegaba a casa a darles clase era María Calvo, que era hermano del actor Ricardo Calvo, que curiosamente era muy amigo de Antonio Machado. Bueno, entonces esta María Calvo pues va a tener muy buena relación con ella, como les vamos a contar inmediatamente. Ese día Pilar de Valderrama ha quedado con su esposo en la calle Alcalá. Y de repente, cuando ella llega a la calle Alcalá, ve que hay un revuelo en la calle. De repente se encuentra con el marido y el marido le dice: lo que ha sucedido una cosa terrible, porque no te lo había confesado, pero se ha suicidado una joven de 20 años con la que llevaba yo una relación desde hace más de 2 años. Bueno, entonces Pilar de Valderrama, cuando su marido le dice esto, Pilar de Valderrama se queda casi sin respiración. Entonces le dice: se ha quitado la vida delante de mí, se ha tirado aquí. Saben ustedes que la persona que se suicida siempre se suicida contra alguien, y ella, esta chica, se suicida contra él porque habían quedado en la calle Alcalá, y ella se tira desde la terraza. Bueno, su marido quiere que su mujer la consuele, pero ¿cómo le va a consolar una mujer a la que su marido le está diciendo que se ha suicidado una chica de 20 años, casi la mitad de los años que tenía su marido? Bueno, a Pilar de Valderrama casi le da un pasmo, se queda casi sin habla, se marcha a su casa, y es entonces cuando le cuenta a María Calvo lo que ha sucedido, le cuenta también a la persona que ayuda en los trabajos domésticos en su casa, que se llama Hortensia Peinador, una mujer que la va a ayudar mucho, porque las cartas que después Antonio Machado va a enviarle, más de 200 cartas a lo largo de esos 8 años, Pilar de Valderrama le dijo a Antonio Machado: nunca, nunca ponga remite. Entonces la carta llegaba a nombre de Hortensia Peinador, o llegaba a nombre de María Estremera, una mujer muy amiga también de Pilar de Valderrama. Bueno, entonces Pilar de Valderrama se va a casa y rápidamente habla con María Calvo, y María Calvo le dice: mira, yo creo que debes de marcharte a Segovia unos días, porque yo te preparo una carta, porque mi hermano Ricardo es muy amigo de tu gran poeta, de ese poeta al que estimas tanto y que siempre estás leyendo sus poemas, de Antonio Machado. Entonces Pilar de Valderrama se coge un tren y se va para Segovia, y se instala en el Hotel Comercio y lleva esa carta. Pero ¿qué ocurre? Que Antonio Machado ha salido de viaje porque ha quedado con su hermano Manuel Machado para hacer no sé qué historia, obra de teatro. Entonces Pilar de Valderrama dice: aquí estoy muy sola, regreso a Madrid. Hace las maletas y regresa a Madrid. Y cuando regresa a Madrid, esta mujer está destrozada. Esta mujer está, casi le sube la fiebre, le cuesta levantarse de la cama. Y es entonces cuando el médico, Marañón, el médico, que es el médico de la familia, la llama y le dice: mira, yo creo que lo que tienes que hacer es... Gregorio Marañón, el médico, le dice: aléjate de casa unos días, voy a llamar a tu marido y le voy a decir que debes de alejarte unos días de tu familia y regresa a Segovia de nuevo. Yo se lo voy a decir a tu marido y a tu madre para que lo sepan. Y es entonces cuando Pilar de Valderrama se prepara la maleta y vuelve a Segovia. Vuelve al Hotel Comercio de Segovia y lleva la carta de nuevo, y la carta el conserje se la entrega a Antonio Machado. Y a las pocas horas estalla Antonio Machado, una vez que ha terminado sus clases de catedrático de francés en el Instituto de Segovia. Y es cuando la ve, Antonio Machado dice que casi le dio un escalofrío. No esperaba encontrarse con una diosa de tal magnitud. Ella le invita a un café, ella le dice: le sigo desde hace muchos años, me encanta su poesía. ¿Es usted poeta también?, le dice Antonio Machado. Dice: sí, efectivamente. ¿Cómo está en Segovia? Y ella le dice que problemas personales, necesita tiempo y distancia para solucionar una serie de problemas que le han ocurrido. Él la besa la mano, le dice que tendrá su ayuda. Antonio Machado dice que no recuerda haber conocido nunca una mujer así, tan delicada, gentil, conversadora. Parecía que salía de un cuadro, era una diosa que de repente se me ponía delante. Se citan al día siguiente. Antonio Machado tiene 17 años más que nuestra Pilar de Valderrama, y Pilar, ya cuando regresa al hotel, dice: la canción alegre llama a mi puerta y yo, apresurada, descorro el cerrojo. De par en par dejo la puerta abierta y a su entrada un ramo de rosas desojo. El alba despierta. Esto es lo que escribe Pilar de Valderrama cuando llega al hotel. Han quedado en cenar al día siguiente. Ella, que es una mujer religiosa, pide ayuda a Dios, entra en una iglesia, cuando sale llama a su casa, habla con sus hijos. Ella tiene tres hijos: Alicia, Mariluz y Rafaelito. Rafaelito es el que, este niño, va a morir justamente 15 días después que muere Antonio Machado, porque va a participar en la batalla del Ebro. Ya les he dicho que Antonio Machado era defensor de la República, pero ellos no hablaban de política. Antonio Machado a ella le dijo que sí, que efectivamente había momentos en que la República, amigos suyos como Unamuno, que era muy amigo de Antonio Machado, pues les había defraudado, Ortega y Gasset, en fin. Pero ella era una mujer más conservadora, pero no había relación política entre ellos, lo cual me parece maravilloso. Pilar de Valderrama tenía dos hijas, Alicia y Mariluz, y Alicia va a ser la que va a tener una hija, que es Alicia Viladamat, que es la que se va a ocupar de publicar las memorias de su abuela y documentar a la escritora del libro del que les estoy hablando en este momento, de Esos días azules, de Nieves Herrero. Bueno, entonces se ven, cenan juntos esa noche, Pilar de Valderrama y Antonio Machado. Se cuentan su vida, él le recuerda pues que se quedó viudo, que amó muchísimo a su esposa, a Leonor. A esa cena, Pilar de Valderrama va vestida con un traje azul, y claro, es que a Antonio Machado el azul era un color que le maravillaba. De hecho, hay un poema precioso de Antonio Machado que dicen que cuando Antonio Machado, su hermano José, lo encuentra muerto en Colliure, en el gabán, en el bolso del gabán, llevaba dos poemas. Uno de los poemas era Esos días azules, ese sol de la infancia. Y el otro poema era Y te enviaré mi canción. Se canta lo que se pierde, con un papagayo verde que la diga en tu balcón. Es decir, que Antonio Machado muere y está su infancia, está su familia, pero está la mujer de sus sueños, Pilar de Valderrama, su Guiomar. Bueno, entonces se ven, Antonio Machado está alucinado cuando la ve, la cuenta cómo su formación ha sido en la Institución Libre de Enseñanza, cómo estudió bachiller en el Instituto San Isidro en francés, en fin, todo, cómo había sido su vida. Ella también le cuenta su vida. A los dos les encanta el teatro. Van a pasear hasta el Alcázar, esa fortaleza hispano-árabe tan maravillosa que hay en Segovia. Van a estar hablando de literatura prácticamente durante toda la noche y se despiden hasta el día siguiente. Y esa noche, cada uno, ella en su hotel y él en una pensión muy humilde en la que vive en Segovia, nos dice nuestra escritora que fue una noche de guerra interior. Antonio decía que no quería perder su integridad por los recuerdos de su esposa Leonor, porque vivo con tu recuerdo, pero quizá ha llegado el momento de tener un presente, le está diciendo a Leonor a lo lejos, ¿no? Y ella, nuestra Pilar de Valderrama, pues dice, caramba, dice, si es que no puedo dormir, Dios mío, ayúdame, porque este hombre ha producido algo diferente en mi vida. Entonces, al día siguiente, vuelven a verse y es cuando, bueno, pues él ya no puede más y se acerca a ella, le da un beso maravilloso, ella también deja que sus labios se junten con los labios de él. Entonces ella le dice que llega el verano y ellos el verano lo pasan en una finca que tienen en Palencia. Entonces el día, oh, voy a tener que tardar 3 meses en verte, ¿dónde vives?, ¿en qué dirección? Ella vive, que no recordaba antes el nombre, en una casa de la calle Pintor Rosales número 54, una casa a la que Antonio Machado muchas veces por la tarde, cuando llegaba el crepúsculo, se acercaba para ver si la veía salir por los ventanales y cerrar las ventanas y bajar las persianas, y es cuando ella a veces le contemplaba y le veía. Bueno, entonces lo que ocurre es que al día siguiente a Pilar de Valderrama la llaman de su casa y le dicen que su hijo pequeño, este Rafaelito, el que va a morir con 23 años, pues se ha puesto enfermo con unas fiebres, y es cuando ella entonces hace una carta, la deja en el hotel para que se la den a Antonio Machado, coge el tren y se va para Madrid y ya no puede verle. Entonces ella llega a Madrid y dentro, cuando ya transcurren unas semanas, es cuando hay un reencuentro entre ellos y se reencuentran en ese jardín del que les he dicho, ese jardín que él dice, en un jardín te he soñado, ese jardín donde está la fuente, que está a 1 kilómetro de la casa de Pilar, que es una antigua posesión del marqués de Carpio del siglo XVII, que llegó en herencia a manos de María del Pilar Teresa Cayetana de Silva, y la 13ª duquesa de Alba, cuando muere ella, es cuando Carlos IV adjudicó, compró el palacete y se convirtió en, de ser un espacio privado, en un espacio abierto al público, y ahí es donde se ven. Y entonces nos cuenta la novela cómo ella baja del coche, va caminando por las calles adyacentes hasta que se adentra en el Parque del Oeste y allí llega hasta los jardines del Palacio de la Moncloa, y ahí es cuando le ve a Antonio Machado, se abrazaron, era un lugar paradisíaco porque por un lado estaba la Casa de Campo, por otro lado el Pardo y al final los montes de la Sierra de Guadarrama. Y es entonces cuando ella pues le empieza a contar cosas, ellos sueñan con que, como no se van a poder ver, porque ella le cuenta que ella no quiere dar publicidad a esta relación, porque es una mujer que sabe que los matrimonios son para toda la vida y que no quiere poner a sus hijos en la tesitura de una ruptura matrimonial, es cuando dicen que a partir de las 12 de la noche ellos siempre van a estar juntos, porque van a estar en ese tercer mundo que ellos decían. Entonces, bueno, llega el verano, ella está ya en la finca del Carrascal en Palencia y de repente llega una carta. Y coge el marido la carta. Y entonces ella, cuando ve que coge la carta, el marido le dice, oye, esa carta no es para ti, haz el favor de dejar esa carta. Pero ¿por qué no voy a poder yo abrir las cartas que llegan a tu nombre? Y dice, ¿por qué no? Entonces ella se mete en la habitación y empieza a leer Saladita Mía, porque así la llamaba Antonio Machado, mi diosa. Bueno, una maravilla. Llega a los 2 días Concha Espina, y a Concha Espina ella la va a ir contando, pues que se ha enamorado de un hombre. De todas las maneras, a ella la van a ver en la familia que ha experimentado un cambio, porque en Segovia ella va a ir a la modista, se va a cortar el pelo que tenía, y entonces, bueno, pues cuando la vuelve a ver Antonio Machado y cuando ella regresa a su familia, a ella la ven alucinada. Cuando llega un día al Liceo, un club, y la Concha Méndez y toda la gente, la Campubrí y todas, la ven así, dicen, pero ¿qué ha pasado? ¿Te ha venido maravilloso esos días en Segovia? Bueno, y así la novela pues nos va diciendo, bueno, cómo estos amores se van a surtir, o sea, cómo se van a mantener, pues a través de las cartas, piensan ustedes que no había móvil cuando aquello, y a través de estas citas, que va a llegar un momento que cuando llega el frío, pues ellos se van a ver en un bar de la calle Cuatro Caminos. Y para que vean que como Pilar de Valderrama era poeta, miren qué poesía tan preciosa hizo al café del barrio de Cuatro Caminos, donde se solía ver con Antonio Machado. Aquel café de barrio destartalado y frío, testigo silencioso de nuestras confidencias, extremo de rigores, conjunto de inclemencias que solo caldeaban tu corazón y el mío. Viejo café de barrio a donde yo acudía, donde tú me esperabas con el alma impaciente, y cada vez al verme coronaba tu frente con un halo de luz la fugaz alegría. Con nostálgico afán en vano te he buscado, queriendo en tus vestigios revivir un pasado que inexorablemente para mí se ha perdido. Nadie de ti sabía, todo estaba cambiado, tus muros, tu recinto, la sombra de Machado, como un jirón de niebla, han desaparecido. Esto es un poema de una antología de poesías que ella llama Evocación y que escribió, como les he dicho, ella, Pilar de Valderrama, al igual que Antonio Machado, a ese jardín del Palacio de la Moncloa decía: en un jardín te he soñado, alto, Guiomar, sobre el río, jardín de un tiempo cerrado con verjas de hierro frío. Fíjese qué maravilla. Bueno, pues así van pasados los años. Hay una cosa importante que yo creo que hay que valorar, que Antonio Machado era una persona maravillosa, un hombre de una gran ética, un hombre bueno, porque en la vida sacó resentimiento a esta imposibilidad de haber llevado una relación amorosa más próxima, más carnal, más, diríamos, junto, de piel a piel. Y donde otros se hubieran roto, él escribió, él sacó versos. Yo creo que esto es algo que hay que valorar mucho, porque estas cosas son importantes. Esta mujer estaba llena de desafíos, porque por un lado, ella decía que es durísimo estar conviviendo con quien uno no ama. A propósito del matrimonio con su marido, vivían en habitaciones separadas porque vivían en una casa importante, quiero decir, de dos pisos, en fin, que podía hacerlo. Pero esto era un dolor para ella, y entonces ella, cuando se encontraba con él, lloraba, unían sus manos, se miraban diciéndolo todo, y ella le decía: nunca pensé que un poeta al que yo admiraba tanto escribiera sobre mí, y lleva su mano a la cara. En fin, que una maravilla, como un día le compra una brújula en una exposición iberoamericana a la que va con su marido. Su marido estaba muy bien relacionado en ese momento, pero en el momento que ya estamos en 1930, 1931, las cosas ya se van complicando. Ellos se citan en ese bar de Cuatro Caminos, ella está escribiendo un libro que se titula Esencias, y ella dice algo importante. Dice: querer es un dolor. Querer es un dolor inmenso que se arraiga en las fibras de nuestro corazón. Amar en ocasiones es padecer. Y es cuando ella toma la peor decisión del mundo, porque va a casa de su madre. En casa de su madre hay un sacerdote, y ella le dice al sacerdote, que lleva muchos años sin confesarse, entonces, pero que quiere hablar con él. Habla con él y le cuenta su vida. ¿Y qué hace el sacerdote? El sacerdote le dice que también se peca de pensar, y entonces la propone que ponga a distancia esa relación. Ella acude al bar de Cuatro Caminos y le dice a Antonio que, bueno, un sacerdote amigo de la familia me ha pedido que deje de verte. Bueno, a él parece que le da un síncope, lo acepta, por eso que yo les decía antes. Entonces él dice que no va a soportar su ausencia. Pilar se echa a llorar, se marcha, y cuando pasan unos meses, él la envía una carta, y ella, cuando lee la carta de él, es que se vuelve loca, empieza a llorar y le dice: bueno, nos tenemos que volver a ver, hay un encuentro entre ambos. Y ¿dónde se encuentran? En el banco de los enamorados del Palacio de la Moncloa, de esa fuente maravillosa. Y es cuando diríamos que se está presintiendo que hay un final cercano ya. Todo, políticamente todo se está complicando, y el marido empieza a tener evidencias, porque entra un día que su mujer no está en casa, entra a su habitación y encuentra un pañuelo con las iniciales AM. Y es entonces cuando empieza a decir, bueno, aquí qué es lo que está sucediendo, qué será lo de AM. Después, como Antonio Machado estrena obras de teatro y al marido es un ingeniero al que también le gusta el teatro, porque en su casa van a hacer obras de teatro, el Teatro Fantasio, acuden y, como está Antonio Machado y su hermano, él ve que su mujer, Antonio Machado, le saluda y le mira de una manera completamente distinta a como se debería de mirar a una persona con la que no, tu alma y tu corazón, pues no ha puesto candor. Y bueno, empieza a sospechar de ella, la empieza a ver un poco la vida imposible. Llega un momento en que ella, su corazón ya está de luto por las ausencias, que ya no puede ver con tanta frecuencia, y al mismo tiempo porque también va a morir su madre. Eso le va a afectar muchísimo a Pilar de Valderrama, le va a afectar tanto que se va a enfermar. Y Gregorio Marañón, el médico, un médico al que conoce también Antonio Machado, un médico además le conoce pues porque Gregorio Marañón también era de los defensores de republicanos, aunque después se va a desencantar un poco de las cosas que estaban sucediendo. Pues Gregorio Marañón le dice, bueno, mira, le dice al marido, tienes que llevar a tu mujer lejos, hacer un viaje. Y entonces, ¿saben a dónde la lleva? Ya me quedan pocos minutos. La lleva a Hendaya. ¿Y qué pasa en Hendaya? Estamos en julio de 1931. Pues que ella le escribe una carta a Antonio Machado y le dice que se van para Hendaya. ¿Y Antonio Machado qué hace? Pues hace lo que tenía que hacer. Ella está paseando descalza por una de las playas y de repente ve que es Antonio Machado el que se acerca. Y le dice, ¿pero qué haces aquí? Dice, he venido porque deseaba verte y a besarte, mi reina, le dice Antonio Machado. Entonces ella le dice, vámonos al mirador, que no suele frecuentar nadie. Van al mirador, empiezan a hablar, se besan y quedan a las 7:30 de la mañana del día siguiente para verse. Y es cuando se encuentran en el malecón de la playa, y es cuando pues Antonio Machado, pues en uno de los poemas de Canciones de Guiomar, dice, solo tu figura como una centella blanca en mi noche oscura, y en la tersa arena cerca de la mar, tu carne rosa y morena, súbitamente, Guiomar, asomada al malecón que bate la mar de un sueño, y bajo el arco del ceño de mi vigilia a traición, siempre tú, Guiomar, Guiomar. Mírame en ti castigado, reo de haberte creado, yo nunca te podré olvidar. Empieza, estos son poemas que ya les he dicho que si quieren un librito pequeño para leer, poemas de amor maravillosos y sobre todo a la Guiomar, a ese gran amor de los últimos años de Antonio Machado, lean En un jardín te he soñado. Y es entonces cuando, bueno, ella le dice que, bueno, que está loca de amor, que han encontrado en el malecón, se abrazan, se besan, pero bueno, pues ya al día siguiente Antonio Machado se marcha porque ve que la puede complicar la vida, que puede aparecer el marido de un momento a otro. Y es entonces cuando le dice a Pilar de Valderrama que le han destinado a Madrid. Antonio Machado le van a destinar de Segovia a Madrid y a trabajar en otro instituto en Madrid, ahora mismo no recuerdo el nombre, y ella, Antonio Machado, se va a despedir de los suyos en Segovia, va a pasar por Soria, y es muy curioso, era tan buena persona que cuando pasa por Soria no se atreve a despedirse de Leonor en el cementerio, porque él considera como que a su esposa, a Leonor, pues la ha olvidado y tal. Bueno, ya no puedo decirles nada más, todo se va a ir complicando. Pilar de Valderrama se va a marchar con su marido a Portugal, porque el marido ha dicho que nos tenemos que marchar, porque aquí nos lo van a quitar todo, se largan. El hijo va a llegar un poco más tarde a Lisboa, pero después va a querer volver a España, y van a venir de Lisboa a España en 1937. Y hay un capítulo maravilloso en este libro que se titula Cartas de ida y vuelta, donde se hace un repaso a todas estas cartas maravillosas que se envían, y cómo él le dice, ella le dice que no le puede olvidar, que no puede vivir sin él, cómo cuando él se tiene que marchar a Valencia y de Valencia tiene que marchar a Barcelona porque se tiene que marchar, se marcha con su madre, con dos de sus hermanos, y es cuando le dice en una carta: ¿qué estás haciendo, mi reina, tan lejos de mí cuando yo tanto te necesito? Me voy de España para no volver. Aquí lo dejo todo, nuestra historia de amor, mi diosa, cuánto te he amado, qué injusta ha sido la vida con nosotros. Un día me dijiste, si yo muero antes, te estaré a tu lado, pero me prometiste estar a mi lado cuando partiera en la nave que nunca ha de tornar. Diosa mía, no me olvides. Bueno, pues al final todo esto, la guerra va a quebrar absolutamente la relación entre este hombre y esta mujer. Y es cuando el 22 de febrero Antonio Machado, con 64 años, va a morir en Colliure. Pero antes de morir, es muy bonito, y acabo ya, Antonio Machado va a bajar a la playa, va a ir su hermano José, que es el que siempre le acompaña y sabe esa historia de amor, sabe que ese hermano suyo no puede olvidar a esta mujer. Y entonces, en ese momento, Antonio saca un papel del bolso del gabán y escribe algo. ¿Y qué es lo que escribe? Pues ese poema tan maravilloso que le van a encontrar cuando muere en el gabán. Y te elevaré y te enviaré mi canción. Se canta lo que se pierde, con un papagayo verde que la diga en tu balcón. Y en el otro papel le encuentran esos días azules y este sol de la infancia. Y es cuando en este libro llegamos ya a octubre de 1979, y es cuando esta mujer, Nieves Herrero, da voz a Pilar de Valderrama, que es la que está diciendo ya a su nieta: hija, yo me voy a morir y lo que quiero es que publiques todo esto. Ahora lo comparto con vosotros, mis hijas, mi querida nieta. Guiomar existió, fui yo. Quiero que todas esas palabras mías se publiquen sin ningún rubor. Dejadme gritar, sí, yo soy Guiomar. Dios os guarde y os proteja siempre. Y es cuando, y finalizo, Pilar de Valderrama escribe unos versos maravillosos a Antonio Machado y le dice, bueno, antes le dice: ¿cómo iba a olvidar al hombre más bueno y más sincero que había conocido nunca? Y cuando supo, porque lo escuchó por la radio, que había muerto, es cuando se vuelve como loca, y después, además, a los 5 días muere su hijo. Y dice: ahora que tú te has ido y que yo me he quedado, que te hallas más distante que nunca, ahora, allí donde no llega el canto de los pájaros, ni el rumor del mar, ni la luz del ocaso, ahora que tú te encuentras ya en otra vida, ¿cómo estás a mi lado? ¿Qué cerca estás de mí? Entonces, ella decía lo siguiente a propósito de los días azules: Antonio, te siento cerca, te sigo soñando, en el primero y en el tercer mundo. Los días azules fueron los nuestros, el azul de nuestros sueños, de nuestros besos infinitos, de nuestras risas, de nuestros rincones, de nuestras manos entrelazadas, el azul de mis puestas de sol. Ahora todo lo comparto contigo y nos volveremos a ver. O sea, una auténtica maravilla. Les vuelvo a decir los títulos de los libros. El primero es este ensayo de Andrés Amorós, que igual alguno de ustedes le puede escuchar en el debate digital, en una sección que hay de poesía. Este hombre, yo me he quedado alucinada porque yo no he visto hablar y comentar poemas de la manera que lo hace este escritor. Andrés Amorós, Se canta lo que se pierde, los 50 mejores poemas de amor comentados. Un librito pequeño, Antonio Machado, En un jardín te he soñado, y otros poemas de amor dedicado, por supuesto, a Guiomar, aunque también a su esposa, a Leonor Izquierdo, pero bueno, yo lo he comprado un poco porque la segunda parte está relacionada con esto. Por supuesto, el libro de nuestra gran escritora, de nuestra gran paisana Concha Espina, de Antonio Machado a su grande secreto amor, escrito en 1950, y que no crean ustedes que a Pilar de Valderrama le satisfizo mucho este libro, ¿eh? Parece ser que dijo: uy, alguien va a sospechar que soy yo la Guiomar, ¿eh? Pero a mí, desde luego, me ha encantado el libro. Y después, por supuesto, esta novela de Nieves Herrero, Esos días azules, la conmovedora historia de amor entre Antonio Machado y su musa Guiomar, que les recomiendo, que es una reedición que se ha hecho ahora en la editorial Random House, y que se publicó en el 2019, pero ahora se ha hecho una segunda reimpresión en el año 2025. Y bueno,
esos días azules.
Esos días azules.
Muy bien, Conchita, pues vamos a escuchar el poema, ¿no? Que habías.
Bueno, y ahora verán ustedes qué poema tan precioso, que les voy a leer la letra y acabo, y perdón, que son las 11 y 7, pero miren ustedes, ¿qué poema hizo Pilar de Valderrama, titulado Dolor y Gozo, y que lógicamente estaba haciendo un poema a Antonio Machado y a ella, a ambos? Este dolor y gozo que he sentido es fiel reflejo de mi extraño amor, que es un placer con mezcla de dolor y es un dolor que lleva al gozo unido. Yo hubiera en el momento aquel querido arrojarme en sus brazos sin temor y del dolor y gozo en el temblor sobre su corazón haber gemido. Llanto a un tiempo de pena y de alegría. Pena, porque en el alma me dolía esa culpa de amor que cometí. Fíjense qué cosa tan maravillosa escribió, que ahora van a escuchar en una voz que yo, la verdad, es que me ha encantado.
¿Cómo se llama la cantante?
Sheila Blanco.
Sheila Blanco.
Cantante, pianista, compositora. Y bueno, no sé qué más cosas. A mí me ha parecido una maravilla. Y para los que quieran escuchar poemas escritos por mujeres de la generación del 27, que acudan, porque hay una antología hecha por ella, ¿eh? Yo, nada más ustedes hoy, pues lo que vamos a escuchar es el que escribió Pilar de Valderrama, y ella le pone música y por supuesto, piano también.
Muchas gracias, Conchita. Hasta dentro de 15 días.
Vale.
De dos semanas, ¿eh?
Dos semanas.
Venga, te esperamos.
Venga, muchas gracias.
Este dolor y gozo que he sentido es fiel reflejo de mi extraño amor, que es un placer con mezcla de dolor y es un dolor que lleva el gozo unido. Yo hubiera en el momento aquel querido arrojarme en sus brazos sin temor, y gozo en el temblor sobre su corazón haber gemido. Llanto a un tiempo de pena y alegría, pena porque en el alma me dolía esa culpa de amor que cometí. Porque en la misma culpa mía mi feminidad toda le ofrecí y con dolor y gozo se la di. Y con dolor y gozo se la di. Y gozo se la di.